amigos. Esta es una nueva edición de Drone Podcast.
Yo buenas noches. Aquí,
le habla. Sí, no, es que. Me cagaste.
Dale, haz como que yo no hablé.
¿Para qué habláis, güey? ¿Está ahí? Bueno, sí.
Ya. Dale,
buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos estés escuchando. Somos Drone Podcast, aquí habla Franco Guetrín desde Quilpué. Y en Santiago, como siempre, nos está acompañando JCI y Gordito en Drone Podcast Studios. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, amigo, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en un capítulo más de Drone Podcast, que este sería el número...
37.
Poco a poco nos vamos acercando a los 40, ya para el bicentenario, y estamos muy contentos por ello.
Uy, sí, queda re poquito.
Me hacen abrir a mí y la verme a ustedes.
Esa es la idea, esa siempre ha sido la idea. Así que bueno, vamos a comenzar hoy día hablando acerca de un tema que sonó feo, sonó medio durazno, lo cual también, como le comentaba Franco de forma personal, demostró de que el autor de la noticia de cierta forma tiene algún problema de oxigenación cerebral. Porque el tema da para mucho, y lo cual hoy día queremos llegar y dejarlo sentado finí. Que por último, si alguien quiere hablar del tema, por último, que haya escuchado el podcast o que lo use como referencia, como sea, va a tratar de cubrir un montón de cosas que tienen que ver tanto con lo informático, con lo legal. No es, yo me he preparado bastante, Franco también, Gordito también lo ha hecho por su parte.
No, yo no me he preparado nada porque yo... estoy en desacuerdo con todo lo que van a decir acá.
Ya, bueno, esa es la idea.
Así que hablen nomás.
Ya. Franco, te doy la palabra para que digas, o si quieres lo... No, no sé, lo puedo decir yo, lo puedes decirlo tú, no sé.
A ver, para dar un poco de contexto.
Ya.
Nosotros algo discutimos la semana pasada de este tema. Y se trata de... Bueno, son dos temas, pero vamos a ver, pero JC, pongamos un poco de orden. Ya. Hay dos temas a tratar.
Sí.
Ya. El de Android, perdón, el de Oracle versus Google.
Ya.
Y el de Oracle y Open Solaris.
Claro.
¿Cuál quieres tocar primero?
Yo prefiero tocar el más largo, que es el de Android o el de Google. ¡Ay! El más largo.
Pues
siempre, claro, como siempre.
Eso lo van a editar.
No, no, me da lo mismo, total, estamos en vivo, así que... No, toquemos el tema más largo.
Ya.
Ya. Total Injusto no es escrito, bueno, ya.
Entonces vamos a ver el contexto.
Ya.
Resulta que Oracle presentó una... No sé si decirlo así, demanda, denuncia, etcétera.
Es una demanda,
todavía. Una demanda contra Google. Uh-huh. Por infringir derechos sobre la tecnología Java en la implementación de la plataforma Android.
Ya.
¿Qué quiere decir esto? Que... hay cosas que tiene Android que Oracle reclama que son suyas, ¿ya? Y esto ha generado bastante confusión porque a Oracle se le ocurrió decir, perdón, a Google se le ocurrió decir que Oracle estaba atacando al código abierto.
Claro.
Y es como se dio la, entre comillas, coincidencia de que Oracle también estaba viendo el... se sabe que está viendo el destino de Open Solaris. Ajá. Uh-huh. Que es un destino que no se ve muy bueno. Se juntaron las dos cosas y se sacaron conclusiones muy rápidas sobre el poder de una empresa como Oracle sobre lo que se está haciendo por el lado del código abierto.
Efectivamente.
¿Ya? Y yo no quería tocar ese tema, pero yo sé que tú, JCI, parece que tenías interés en ese lado.
De hecho, sí. O sea, bueno, no como empleado, sino que como personal, o sea, como persona. Como persona pero, natural, sí, JCI...
Hay otro tema que estás reclamando tú recién. Sí. Yo sé que es por la noticia que apareció en FireWire.
Sí.
En donde se hablaba de que algo así como de que Oracle iba a acabar con el código
abierto. Está matando el open source.
Exactamente. Uh-huh. Y después yo publiqué un artículo sobre el mismo tema, pero con otro punto de vista.
Bastante más técnico y menos llevado a la pasión.
Sí. Lo que pasa es que estos días como que con lo que pasó... las noticias están llenas de todo. O sea, hay noticias que yo diría son más por el lado de los titulares en todos lados. O sea, no me refiero solamente en FireWire, sino que en general.
Sí.
Hay mucho susto. Yo me acuerdo haber vivido esta misma experiencia el año 2000, 3, cuando Red Hat decidió terminar con la distribución Red Hat libre y comenzar el proyecto Fedora. Y varios en ese tiempo se acercaron y me dijeron: Franco, ¿supiste lo que pasó? Se acabó el open source.
Claro. Es que en realidad la noticia sí, ¿cachai? De que Red Hat haya pasado a tener un modelo dual que tenía de hace tiempo. O sea, el hecho de que ellos vendían una distribución de tipo Enterprise fue mucho antes de Red Hat 8.0, mucho antes de Fedora.
Exactamente.
Entonces, el asunto fue como alarmista de principio.
Sí, bueno, lo que queremos aquí es aclarar un poco de qué se trata este asunto.
Claro.
O sea, qué es lo que al menos nosotros vemos como lo que está pasando realmente, porque hay gente que puede ver otras cosas distintas. Yo les encargo desde ya que tienen que abrir la mente y ver todos los posibles frentes, porque a veces uno no ve algunas cosas.
Claro, o sea, por eso mismo que hoy día nos juntamos precisamente a eso.
Analizar el tema.
Claro, vamos a analizar el tema en realidad a fondo. Vamos a verlo tanto en la parte técnica como en la parte legal. Vamos a ver de que en realidad las cosas no son como parecen o como la están diciendo algunas personas, y de que hay mucho de pasión y que se tiene que dejar de lado un poco y empezar a analizarlo de forma fría. Entonces partamos, Franco, por el... Espérate, que me están llamando aquí por Skype.
Mira, para los que no vieron el artículo en FireWire, me gustaría partir aclarando un poco un par de conceptos que llevan siempre a confusiones. Y se trata del tema de las licencias y las patentes.
Claro.
Ya, vamos a hacerlo cortito. Uh-huh. Una licencia es un contrato entre quien hace el software y el que lo va a usar o va a hacer algo en ese software creado.
Claro.
La licencia indica cuáles son las libertades o restricciones que el autor impone a los que van a usar el software.
Exactamente. ¿Ya?
Entonces, cualquiera puede hacer una licencia. Yo podría escribir mi propia licencia, la Catrin License, y publicar mi software bajo esa licencia. Pero la licencia de repente es medio complicado porque se pueden dejar abiertas interpretaciones extrañas. Y es por eso que casi siempre se usan licencias estándares, o más o menos conocidas. Y está el caso de la GPL, por ejemplo, la licencia de la Free Software Foundation, que es una licencia que es como bastante redondita y que cuando se le ha encontrado algún detalle la han ido arreglando, y por eso tenemos la GPL V2 y V3.
Claro. De hecho, hay diferencias sustanciales entre cada una de ellas que algún día nos gustaría cubrir.
Lo podríamos hacer con Oscar, si es que
sí,
quiere.
Sí, sí, si no hay problema, venir. Ni un problema.
Y el otro tema, o sea, esas son las licencias. Cada fabricante pone su licencia, Microsoft tiene su propia licencia, incluso. Uh-huh. Hay licencias que son de código cerrado, ¿cachai? Que restringen el acceso al código o lo que tú puedes hacer con el código. Y hay licencias de código abierto, como las que conocemos en Linux, que está el caso de la GPL. Uh-huh. Pero cualquiera las puede usar. De hecho, Microsoft tiene una licencia que se llama Microsoft Public License, en donde publica código abierto y está aprobada como una licencia válida de código abierto.
Claro.
¿Ya? Ese es un tema, la licencia. El otro tema son...
Es la patente.
La patente.
No, y hay un tercero que me gustaría de ahí cubrirlo.
Ok, ¿ya? Lo agregáis. La patente es una protección sobre una idea. O sea, si a alguien se le ocurre hacer algo, solamente la idea, y tiene un prediseño o algo así, uh-huh, lo puede registrar como que esa persona inventó ese tema.
¿Ya? Claro, y generalmente es como genérica.
Claro. Ahora también
es como,
hay...
Es como genérica, o sea, de hecho no indica tecnología específica, sino que lo que hace es indicar la idea y cómo se concibió la idea.
Claro, como por ejemplo patentar el clic o patentar un botoncito del teclado, cosas
claro,
por el estilo.
Que realmente puede haber cualquier dispositivo de por medio, pero lo que estáis hablando en realidad es la forma en la cual, qué es lo que pasa por debajo, pero en la forma más genérica posible. O sea, como dijiste tú, lo que se está protegiendo no es una tecnología, es una idea.
Exactamente. Ahora, la tecnología se basa en ideas.
Sí, está claro.
El lío que hay es que las ideas que se pueden patentar son ideas que no son como tan exclusivas de alguien. O sea, son ideas que a cualquiera se le van a ocurrir. El problema es que hay problemas, o sea, el problema es que hay problemas que para resolverlos se tiene que ocupar alguna de esas ideas, uh-huh, y ahí ya uno comienza a infringir una patente. Y como diría un amigo, para más recachas, hoy en día es muy difícil escribir software sin estar violando alguna patente.
Claro.
Entonces las empresas grandes, por ejemplo como IBM, Oracle o Microsoft, lo que hacen es que todas las ideas que ellos tienen las van patentando para proteger su, entre comillas, invención. Uh-huh. Y en algún momento para poder también defenderse o atacar a la competencia.
Claro.
¿Ya? IBM. El problema es que como todos tienen tantas patentes, sí, pero generalmente Franco, estas patentes no se usan.
IBM es como la empresa que tiene más patentes, ¿o no? Según tengo entendido.
No.
¿Sí? Me parece que es una de las que más tiene, que tiene más patentes, sí. Yeah.
No tenía.
Hay que pensar que IBM es una empresa antigua, o sea, es de los años 50, más o menos 40.
40.
Es una empresa que es más vieja que los computadores.
Es más vieja que el hilo negro. ¿Podemos decirte que es eso? ¿Más vieja que el hilo negro?
De hecho, o sea, IBM se dedicaba a hacer máquinas de negocios, pero de los negocios de la época. Ellos hacían balanzas, máquinas de... las cajeras registradoras. Uh-huh. Eso era IBM antes de los computadores.
De hecho, puedo aportar
un dato. Ellos tienen un montón
De hecho, puedo aportar un dato de que para los juicios de Nuremberg se ocuparon máquinas IBM para hacer, ¿cómo se llama? Las traducciones simultáneas.
Juicios de Nuremberg, ¿eso fue?
Para después de la Segunda Guerra Mundial.
Tú dices, para lo que fue la... todos los tratados de Ginebra, de Varsovia y todo eso.
Después de eso.
Ya. O sea, estamos hablando de tecnología old school, pero tremenda.
Hay un 1946, 47, una cuestión así.
Ya, buen punto, correcto.
Ancient school.
Ancient school. Ya no es school. Old school, es ancient school.
Ya. Bueno, yo decía que como cada empresa grande tiene hartas patentes, generalmente no se pueden usar porque si, por ejemplo, IBM se tirara contra Microsoft... porque Microsoft está violando alguna patente de IBM,
yeah.
Es muy probable que IBM también esté violando patentes de Microsoft. Por lo tanto, mejor no meterse en ese lío.
Eso fue lo que pasó con Java, precisamente con Sun.
A ver, vamos a ir Mara, ¿sí? Vamos a ir a los tiempos de Sun. ¿Ya?
¿Ya? ¿Qué pasó con Java? Pero te decía en el tiempo de Sun, no en el tiempo de Oracle.
Ya. En Sun se desarrolló la tecnología Java. Y la idea que se tenía era que un programa escrito en Java, el uh-huh. código fuente, sin modificaciones, iba a generar un código binario que se llama el bytecode. Y ese código binario, sin hacer modificaciones, podía correr en máquinas y plataformas que no fueran las de Sun. Por lo tanto, si yo escribía un programa en el sistema operativo de Sun, yo lo podía compilar y ese mismo ejecutable lo podía correr en otro sistema, como en este caso podría ser Windows
o Linux o IX
o Linux, o lo que, o lo que fuera, claro. O incluso hardware que, o sea, o software que ni siquiera existía.
Claro, o sea, estaba hablando de software que era enteramente portable, que era, en vez de llegar y llevarte el código fuente, tenías el programa ya compilado.
Exacto, sí, uh-huh. La portabilidad a veces en los programas a nivel de código fuente, pero en Java permitía hacer portabilidad completa.
Claro, ¿ya? Que era justamente lo que pensaban, como que iba de cierta forma a evitar la división que había entre los productos del mercado. O sea, tenías un montón de sistemas operativos, pero no había nada que los uniera en la ejecución de aplicaciones. Aplicaciones uh-huh. empresariales o aplicaciones, bueno, por así decirlo, aplicaciones chicas. El hecho de la aparición de Java fue como zanjar el problema de los sistemas operativos, zanjar el problema de las distintas arquitecturas. Porque el gran problema cuando tú haces software, por ejemplo, para Windows o para Linux, es de que tú tienes que tener algo que lo contenga. En el caso, por ejemplo, de aplicaciones de Windows a Linux, tienes Wine o tienes Sedega, que son aplicaciones que contienen a otras. Pero uh-huh. no pasa así, por ejemplo, con sistemas operativos que no tienen portado Wine. Por ejemplo, no sé, pues la IX. ¿Ya?
Exacto.
Entonces la gran gracia que tenía Java es de que tú, en vez de llevarte el código fuente para compilarlo, tú lo que hacías es entregabas el programa ya completo.
Tal cual.
Ya compilado, así, y listo.
Claro, en realidad se compila un código entre comillas intermedio que después se procesa por una cosa que se llama la máquina virtual. La máquina virtual toma ese código binario y lo ejecuta como si fuera código nativo.
Ya.
¿Ya? Mira, para proteger esta idea, para que no se pudiera distorsionar la idea original que era la portabilidad, Sun establecía algo en su licencia de uso de Java, establecía algunas restricciones, y una de las restricciones era que tú no podías, por ejemplo, arrancarte con los tarros y hacer una máquina virtual de Java, un ejecutor de Java, que fuera incompatible con lo que había hecho Sun. La idea era que si alguien implementaba Java y quería estar en, como en lo legal, tenía que llegar a un acuerdo con Sun para que Sun le permitiera o certificara de que ese Java era realmente, estaba alineado con el Sun, o sea, con el Java que ellos habían diseñado.
Ah, perfecto.
Lo que pasó en a finales de los 90 es que Microsoft comenzó a hacerle cambios al Java para Windows, de tal forma que las aplicaciones que se escribieran para Java en Windows, entre comillas, le sacaran provecho al sistema, pero lo que hacían finalmente era causar una dependencia. Por lo tanto, querían provocar algo muy parecido a lo que sucedió con Internet Explorer, de que muchos programadores usaran el Java de Microsoft, iban a terminar con código que solamente funcionaba en Windows, no lo iban a llevar a otro lado, y se iban a quedar obligados a usar Windows.
Claro, o sea, entonces, los tipos lo que hicieron fue matar la portabilidad directa.
Para allá iban, no sé si alcanzaron a matarla, pero la cosa iba para allá.
Claro.
Entonces Sun los demandó porque eso iba contra la licencia. La licencia de ese tiempo, que era así de restrictiva y era muy centralizada. Sun controlaba todo.
Claro. Por eso lo que hizo Sun al principio fue ellos mismos proveer la máquina virtual. No hacer de que cada una de las compañías que desarrollaran software tuvieran su propia implementación de máquinas virtuales. Lo cual es el primer ingrediente de lo que pasó con Google con Oracle. Es el primero.
Sí. Avanzando un poquito hacia los años, en esta década, el juicio contra Microsoft al final se llegó a un acuerdo y Microsoft tuvo que pagar una indemnización a Sun por lo que ocurrió. En el intertanto, Microsoft tuvo que retirar su máquina virtual de Java y se tuvieron que olvidar de usar esa tecnología y comenzaron a desarrollar su propia plataforma inspirada en las mismas ideas de Java, pero con todos los cambios que ellos querían, que era integrar la plataforma con el sistema operativo. Y eso es lo que hoy día conocemos como .NET. Hicieron un lenguaje muy parecido que el lenguaje de C#.
No lo hicieron, usaron el lenguaje. De hecho, ¿sí? Técnicamente usarlo, porque las especificaciones de C# ya estaban escritas.
Sí.
Lo que pasa es que tenéis dos opciones. Uno, o usas, por ejemplo, C++, lo cual es como lo que está hecho toda la base, pero tenías lo otro que es implementar un lenguaje que era bastante más práctico que C++. No es que te diga de que C++ no es práctico, sino que un lenguaje más práctico y más encima orientado precisamente a lo que es desarrollo rápido. Ahí donde tenéis C#.
Ahí yo estoy de acuerdo con Juan Carlos.
¿Ya?
Sigan.
¿Ya? ¿Ya?
Bueno, mientras esto pasaba, vamos a contar la historia entera, porque tiene varias, ahora que voy pensando, tiene varias cosas.
Tiene varias listas.
Bueno, Microsoft comenzó a desarrollar .NET.
Ya.
Incluso hicieron varias mejoras sobre lo que Sun tenía, y estas mejoras se pudieron hacer porque en el caso de Sun, ellos, aparte de tener el control central, tenían que ponerse de acuerdo y aprobar cambios con un proceso que era bien riguroso y era poco flexible. Por lo tanto, hay varias cosas que Microsoft quería hacer en el lenguaje y que con Java no pudo, pero cuando hizo su propio lenguaje en C# sí pudieron hacer muchas mejoras. Que si tú comparabas Java con C# era mucho mejor, hay que decirlo. ¿Ya? Entonces, Miguel de Casa vio esto y dijo, y vio que era bueno.
¿Ya? Lo cual siempre ocurre.
Claro. Y vio que Microsoft permitía hacer implementaciones de parte de la plataforma .NET. Incluso Microsoft las trató de poner como una especie de... En realidad, sí, la hizo de estándares. La hizo que se aprobaran como un estándar.
Claro.
Para quien quisiera implementarlas.
La forzó como hacer estándar. O sea, no es un ISO, sino que es un estándar de tipo ECMA. Que es como el hermano chico. Es como el hermano pobre de...
Que dicen que es más fácil sacar estándar por ahí.
Claro. El hermano pobre.
La cosa es que... cuando Miguel decidió hacer una implementación de .NET para Linux, fue súper criticado. Fue bastante criticado porque lo acusaban de traidor.
Vilipendiado, incluso por el mismo Stallman.
Sí, pero se agarra, agarra enemigos como quien agarra cabrita en el cine, pues
bueno. Claro. Claro.
Bueno, y este, como me recuerda aquí una persona, fue el proyecto Mono. Uh-huh. Es el nombre que Miguel, bueno, Miguel Di Casa siempre está como obsesionado con los monos, así claro, que el proyecto se llama Mono. Y fue súper criticado, más aún cuando Miguel Di Casa dijo, oye, ¿sabes qué? En escribir Evolution, el cliente de correo, uh-huh, Evolution para Genome costó mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo. Porque estaba programado en C, y el C es un programa, es un lenguaje de programación muy potente, pero para cierto tipo de aplicaciones puede complicar las cosas más que hacerlas simples.
Claro,
además que requiere que los programadores sean expertos, que conozcan bien lo que está pasando en la máquina para evitar errores, y aún así ellos, que eran muy secos, cometían muchos errores. Claro, por lo tanto, era poco productivo usar un lenguaje de ese tipo.
Claro, en ese tiempo, cuando estaban empezando a escribir Revolution, Miguel ya tenía su empresa, que la tenía conjunto con Nat Friedman, y que era en ese tiempo Elix Code. Y que después mutó, claro, y después mutó a lo que fue Simian.
Y hoy día es Nobel.
Hoy día es Nobel.
Es parte de Nobel.
Uh-huh. Y gordito ahí pegando, pegando los links ahí en el chat como, sí, como un campeón.
Bien gordito. Bueno, Miguel planteaba de que había que ver si este el lenguaje se podía usar para escribir aplicaciones para Genome. Uh-huh. Y ahí salieron los compadres con la antorcha y la y otro tipo de armas muy agresivas. Porque pensaban que Genome no tenía que depender de tecnologías creadas por Microsoft. Y claro, lo que decían en ese tiempo era, oye, ¿por qué no ocupamos Java, que ya está definido, es más abierto y no nos van a caer, no nos va a caer ninguna demanda? Microsoft nos podría demandar en cualquier momento por patentes, pero Sun no lo va a hacer.
Claro, Sun era como la más community friendly en ese tiempo.
Claro. Y Miguel de Casa decía, no hueven. Bueno, no con esas palabras, pero
claro,
decía,
no textual.
No hueven. En cualquier momento Sun o Microsoft podía aplicar sus patentes, pero el caso de Microsoft hay como una promesa de que no se va a aplicar. No es algo legal, no tiene ninguna fuerza por ese lado.
Ya.
Es una simple promesa, pero que existe.
Ya.
Y el caso de Sun no existe, pero como todos le tenían buena poca confianza a Microsoft y mucha confianza a Sun, estaban todos súper tranquilos. Avanzamos hasta el año 2008, parece.
Puta, que larga la historia, man.
Y Google Google empieza a crear su plataforma para teléfonos móviles.
Llamada Android.
Llamada Android. Y decide hacer que uno de los componentes principales de Android, además de Linux, sería una tecnología que permitiera escribir código en Java, compilarlo y ejecutarlo dentro del sistema este Android, dentro de los móviles, ya, sobre una máquina virtual que se llama Dalvik.
Ya, ahora espérate, ese es el segundo ingrediente, Dalvik. Ahora,
sí,
siendo bien técnico, porque tenemos aquí que entrar al área chica, y esta es la parte más difícil de analizar, explicar e incluso comentar. Primero por la deficiencia técnica que yo tengo en mi caso, porque de hecho entender Dalvik o entender qué es lo que hace es re simple. O sea, según lo que había leído, Dalvik es una implementación de una máquina virtual, pero que está precisamente hackeada para poder correr en, digamos, en sistemas basados en Android, pero que estuviera optimizado para esos sistemas, en vez de la diferencia de Java, que no estaba optimizado para nada. O sea,
mira,
Dalvik tenía sus optimizaciones, pero no eran por arquitectura.
Mira, Dalvik básicamente lo que hace es estar optimizada para requerir poca memoria y está diseñada para permitir y ejecutar varias instancias, el de la máquina virtual simultáneamente, ¿cachai?
Ya.
Ah, delegando.
Este está leyendo de Wikipedia.
Por supuesto, no, déjalo.
Delegando en el sistema operativo subyacente del soporte de aislamiento de proceso.
Claro.
O sea, está claro esa cuestión. Uh-huh. ¿Cachai? Y gestión de memorias y de hilos.
Sí. O sea, en realidad un hack para implementar una máquina virtual, pero estaba hecha entre comillas, basada en Java, pero de cierta forma, como es una máquina virtual,
exacto,
lo más lógico era de que estaban violando una patente.
Claro, esto, bueno, se supone que esto...
Dale, Franco.
Dale, Franco.
Nos faltó una parte intermedia. Lo que pasa es que Java, como plataforma, tiene varias variantes. Está la Java edición estándar, que es para hacer aplicaciones de escritorio, por ejemplo.
Ya.
Está la Java Enterprise Edition, que es para hacer aplicaciones empresariales, en donde agrega un montón de características que son requeridas por ese tipo de aplicaciones. Y hay una edición que se llama la Micro Edition, que está orientada justamente a dispositivos portátiles como son los teléfonos.
Ya.
¿Ya? Entonces, si yo soy una compañía de teléfonos, por ejemplo Nokia, y yo quiero incorporar la tecnología Java en mi teléfono, yo en esos tiempos podía ir con Sun y ver cómo obtener una licencia para poder usar esa tecnología en mi teléfono.
Claro.
Y la licencia restringía a que había que atenerse al estándar, que era lo que ellos definían como Java Micro Edition.
Claro. Uh-huh. Ahora,
el problema es que el Java Micro Edition es súper limitado y no es tan portable. O sea, tú haces un programa para Java Micro Edition y tienes que igual hacer ajustes para un teléfono, por ejemplo. Y si tienes otro teléfono, tienes que también buscar cómo hacer, cómo cubrir las partes que no están dentro del estándar.
Ahora, de
por ejemplo, aquí alguien, disculpa, alguien está preguntando por el sistema operativo BlackBerry.
De RIM.
Es un sistema operativo que usa algo parecido. O sea, el Java que tienen ellos, él es una versión como, digamos, autorizada por Sun, ¿ya? En donde corren las aplicaciones bajo el estándar Micro Edition.
Claro.
El problema
es una, Talvi, es una implementación completa, pero solamente para BlackBerry.
Claro, ahora, también hay que pensar, sí, hay otro componente también, o sea, el SDK, digamos, que es para compilar el tema de Java para los móviles, también tiene la capacidad de poder compilar los archivos class de Java, uh-huh, de la misma manera sin
no, sin y no solamente los puntos class, sino que también el empaquetamiento de los puntos class.
Exacto. O sea, ahí
y ya... ese digamos es el penúltimo ingrediente de la mala mezcla. ¿Viste? El empaquetamiento de los puntos class.
Sí, el gordito, cacho.
Si Google hubiera hecho las cosas, entre comillas, de forma, entre comillas, legal,
yeah,
o sea, si lo hubiera hecho bien, uh-huh, hubiera ido a hablar con Sun, hubiera llegado a un acuerdo de licenciamiento para utilizar la tecnología Java Micro Edition, y hubiera sido, hay que decirlo, hubiera sido un teléfono más. O sea, como el forro, la parte de Java.
Pero en este
caso, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue...
Franco, de hecho te voy a poner una pausa, vamos a quitar la música por un segundo, porque esta es la parte más responsable que tenemos que decidir. No me llamen. Ya. Esta es la parte más responsable del día. Que es como el principal elemento y es lo que nos lleva hoy día. Después de toda esta pre-llorada que nos dimos.
Ya, yeah, a ver.
Lo que hizo Google, en vez de usar la plataforma Java Micro Edition y acogerse a lo que Sun licencia como parte de la tecnología Java, en vez de hacer eso, lo que hicieron ellos fue crear su propia tecnología ocupando los conceptos de Java, ocupando el lenguaje Java, pero fuera del licenciamiento que Sun exigía para hacer tal cosa. Ese componente lo pusieron dentro del sistema operativo Android, confiando en que Sun no los iban a demandar, confiando en que el licenciamiento de Java era de código abierto, pero ojo, que el licenciamiento del código de Sun, que no es el código que ocupó Google, en el fondo es como que ellos hubieran hecho autos Fiat a su propia pinta y le hubieran puesto marca Fiat, pero nunca tuvieron nada que ver con Fiat.
Claro.
Y como Sun estaba bien jodida, en realidad no tenía cómo meterle un juicio a Google. Y lo que se sabe hoy día es que mientras Sun estaba negociando la adquisición a través de Oracle, cuando estaban viendo qué cosas tenía Sun que a Oracle le podían interesar, una de las cosas era levantar este tema con Google, porque Oracle podía tener la fuerza suficiente para entrar en un pleito judicial con Google, que fue lo que ocurrió finalmente.
Y con quien quiera.
Sí, y ese digamos que es la guinda a la torta. Y ese fue el gran problema, que de hecho lo dijo Franco, pero lo voy a resumir. Google no jugó con las reglas de mercado.
Exacto. Entonces, ahora que vengan y digan que, o sea, los de Google que digan, oye, no, ahora que se tiró contra el open source y todos agarran pava.
Uh-huh. En realidad Google hizo una omisión desafortunada.
Sí.
Ahora vamos a continuar con la música. Sí, Google hizo una omisión bastante desafortunada, porque el hecho de llegar y saltarse algo que se suponía que era la propiedad intelectual de una empresa, que era Sun, y Sun podía ser comprada por cualquier otra, también podía ser comprada por Microsoft, por IBM, podía ser comprada por el mismo Google.
De hecho, yo estaba pensando en comprarla.
Claro, en realidad, por 15 lucas te la habría comprado además, pues bueno. Claro, pero el asunto es que, como Google no jugó con las reglas que debió jugar, hizo una omisión desafortunada en hacer una implementación de tecnología ya patentada, y eso fue lo que causó todo este problema. Que ya deja de ser como el caso de Microsoft al principio, que el caso de Microsoft no es una omisión desafortunada, ellos los tipos lo hicieron con una intención, pero que finalmente terminó con un caso de patentes cruzadas y con un acto y poco menos que contratos de no agresión legal entre los dos, entre Sun y Microsoft. Pero en este caso ya no es así.
Sí, el lío es que a Google el tema se le escapa de las manos, porque sí, ellos crearon la plataforma, ellos ahora tienen el problema con Oracle, pero el sistema operativo ya pasó las fronteras de la empresa, o sea, está en equipo, la gente ya lo está usando hace mucho tiempo.
Sí.
Las cosas que exige, entre las cosas que exige Oracle, está la destrucción de todo lo que se ha producido a partir de este mal uso de la tecnología ya.
Sí.
Lo que yo entiendo es que en el sistema legal norteamericano es como difícil poder ganar todas las cosas que se tienen, entonces hay que tirarse al chancho nomás.
Claro.
Y después el todo ahí nada. Se va buscándose al chancho. El todo nada. Y lo que es muy probable que ocurra, uh-huh, es que Google tenga que pagar algún tipo de compensación
por daño.
Con Oracle. Por daño, y aparte, uh-huh, va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo de licenciamiento. Ese yo creo que es el mejor de los casos, porque claro, Oracle en
realidad podría... Esa es la parte que te dije de que la tenía guardada y que la va a decir ahora. Claro. Después que continúa nomás.
O sea, en el mejor de los casos podría pasar eso, que lleguen a un acuerdo, uh-huh, y que Google inicie un sistema de licenciamiento para poder seguir utilizando la tecnología Java, aunque le hayan cambiado el nombre. Si es que lo pueden hacer. Porque en realidad lo que hicieron va contra el espíritu original de Java y están haciendo algo muy parecido a lo que hizo Microsoft.
Uh-huh.
Yo no sé, la cosa puede terminar peor porque aquí este tema está muy abierto. Oracle, yo creo que está en todo su derecho a demandar a Google.
Claro, y de hecho lo hicimos de forma responsable.
Sí, uh-huh, yo creo que está en todo su derecho, en Google la cagaron. Y sabes que yo creo que nadie lo vio venir, salvo quizás hace muchos años atrás Miguel de Casa.
Claro, y de hecho Miguel de Casa cuando dijo nada.
Hay un video de eso.
Sí, hay un video que filmó Hitman y que lo pueden ver en planeta.genome.cl. Buscan el blog de Germán Poe, creo que es calcifer.org. De hecho Germán también hizo un mini análisis de lo que pasó en ese tiempo y solamente analizó lo que pasó con .net. Pero en este caso, claro, efectivamente Google hizo una omisión desafortunada con respecto a lo que era la máquina virtual en el momento en el cual se estaba desarrollando Android, pero no pensaba que de repente alguien con una cantidad de dinero, por ejemplo, lo que no sé, pues podría haber sido IBM o Oracle. De hecho, si lo hubiera comprado IBM, yo creo que la situación habría sido exactamente igual. Y ese es el punto, vale, que quería decir. El punto siguiente se llama profitabilidad o el índice de profit. Estamos hablando de que Android tiene un porcentaje de mercado considerable en el desarrollo de tecnología de móviles. Entonces, el hecho de que cierto dinero por una tecnología en el cual Google pudo haber jugado con la regla del mercado, o sea, en vez de haber hecho su propia implementación, pudieron haber ocupado la implementación ya hecha, o el día ha sido mala, o no sé, no, a mí no me toca llegar y jugar esa parte, y que de hecho, tenía razón Franco, fue intencional. En vez de llegar y hacerlo así, no habría, o sea, no estaríamos discutiendo de eso ahora. Ese es el gran punto de la noche.
Sí, mira, es que Es que es súper contradictorio porque Android es lo que es, ha tenido el éxito que ha tenido gracias a Google. A no ser la tecnología de Sun.
Por eso, gracias a Google, no, porque no es. No está hablando de que sea Sun, porque bueno, de pero, hecho Sun ya fue absorbido.
Oye, y propósito, ¿cómo te está funcionando el HTC Magic?
Bastante bien, pero la batería es media venquita.
Dice, ¿por qué no pensar? ¿O el uso de energía?
No, es la batería nomás. Dice, ¿por qué no pensar que sea una mejor incorporar lo hecho por Google dentro del estándar? Lo que pasa es que no se puede, porque modificar una patente es un hueveo. Y hacer una nueva sin tener que basarte en la otra, sin tener la autorización original, es otro cacho. En este caso lo que hizo Google fue hacer, o sea, jugar con las reglas de Java, pero no jugar con las reglas de las patentes. O sea, estamos en un caso bastante complejo en cuanto a lo que es violación de propiedad intelectual de una patente y también la violación de una patente directa. O sea, es un forro legal más o menos, en el cual habíamos dicho la otra vez cuando lo conversamos, de que no tiene buena, como por así decirlo, no tiene buena cara, que estáis analizándolo ahora. O sea, no se puede determinar qué es lo que va a ser el futuro de Android ahora, en este momento. O sea, los desarrolladores van a seguir haciendo, van a seguir haciendo aplicaciones para Android, pero el sistema base, en el caso de que exista, no sé, una forma de existirlo, de que Google tenga que dejar de hacerlo, puede llegar a ocurrir. Como también puede decir, no, ok, sígalo usando, pero Google va a tener que desembolsar.
O va a ser lo mismo que hizo Microsoft.
¿Qué cosa? ¿Tú hiciste un pacto de una agresión?
No, básicamente tratar de generar su propio, así como un ACP.net, pero de Google.
Pero lo que pasa es que tendrían que cambiar todo de nuevo. O sea, no tendrían que, ni siquiera podrían pensar.
Tenían que partir de cero.
O sea, Linux, ok. Pero si quieren hacer una implementación de algo, tendrían que abandonar Java completamente.
Sí.
Y eso sería lo peor. Ese sería el peor caso de mercado. Porque de ahí, claro, lo que haría ahora, ¿cachai?, es pedir una compensación por el daño hecho ya.
Exacto.
Y se podría hacer por cada teléfono. Por cada teléfono, lo cual o por cada aplicación.
Claro. Aparte que también piensa desde el punto de vista de los fabricantes de teléfonos. Si yo en un momento yo soy el weón que decido qué weá meto a mi teléfono.
Sí.
Y digo, puta, no puedo colocar Android porque estos weones tienen la media cagada, así que le voy a colocar otra plataforma.
Claro, pero tenés que cambiar toda la plataforma de todos los teléfonos móviles que están ahora. Y eso tú tenés que pagar un daño. Sí. Tú hiciste un daño y tenés que pagarlo.
Sí.
No, sí, hay que decirlo. Esta cuestión es la media cagada.
Sí. Es una cagada más o menos. No, y sé que...
Es una cagada, pero...
Mira, según lo que estuve leyendo, porque en vez de leer, ya sabemos qué sitio, ¿cachai?, la cual determinar qué es lo que pasó. Había una cosa que leí en Groglow, ¿cachai?, que podía colocarle un poco de luces al problema. ¿Y sabes cuál es? Y hace que la implementación, no en instancias, sino que en máquinas. En la cantidad de máquinas. Porque, de hecho, la implementación de la patente, como habíamos dicho al principio, es horriblemente genérica. ¿Qué tal si no indica la cantidad de CPU en las cuales puede correr esa implementación? Y es ahí donde están empezando a basarse para poder armar un caso de vuelta, de defensa contra lo que está haciendo Oracle. Y esa va a ser la parte interesante, porque
¿cómo se defienden? ¿Cómo,
claro,
cómo
porque de hecho la defensa sería tan simple, es como no sé, pues en ajedrez, cuando de repente metió un alfil más y hace un jaque mate. Es ver si es que tiene que ver con respecto a una instancia o una máquina real. Y dicen los tipos de Groglow, vamos a verlo, ¿cachai? O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque de hecho los abogados que están contratados por parte de Oracle para poder proteger la propiedad intelectual son tipos que son secos en propiedad intelectual y más encima con propiedad intelectual tecnológica.
Ahora, también está el tema de que Si nos vamos en el peor de los casos, digamos, sí. y Android, digamos, pasa a ser un bonito momento histórico de la tecnología en el mundo.
¿Sabes cuál es el peor de los casos, compadre?
¿Cuál es el peor de los casos?
¿El peor de los casos? Uh-huh. No sé si será posible, pero que Oracle se quede con Google.
Imagina,
¿Y es solamente por compensación?
Es el peor de los casos.
Pero estamos haciendo futurología así a la maleta.
Oh, sí.
O sea, estamos haciendo mala futurología. Muy mala.
Lo sería una situación muy rara. ¿Mm? Este tema como que no tiene una cota.
Claro.
No sabemos Google hasta dónde puede pedir. O sea, perdón, no sabemos hasta dónde Oracle hasta dónde puede pedir.
Claro.
¿Cachai?
Sí, pues.
Y sería no sabemos Google hasta cuándo puede dar.
Claro.
Claro, porque tenéis dos cosas. Una que es la defensa del mercado, que es la defensa del mercado de los móviles, que es donde Google se ha metido, pero de lleno. Y no es creando una dependencia tecnológica, sino que haciendo de que cada uno de los fabricantes haga un teléfono que sea capaz de correr su sistema operativo Android. Que lo cual es como decir permisible, o sea, hagamos un sistema abierto, entre comillas, porque ya sabemos ya de que entre la apertura rompió algo que es un contrato de patente. Un montón de teléfonos que están saliendo todos los días, ¿está bien? Y que ves lo que había dicho anteriormente acerca del daño que se está haciendo acerca de poder ocupar una patente. Y que no puedas profitar con respecto a esa patente, porque de hecho, las patentes están hechas para profitar. Y por algo existen las patentes. Para que alguien no pueda hacer un uso de una idea en la cual tú llegaste, te diste toda la lata, gastaste de escribirla y de inscribirla.
Patentéamelo.
Claro. Segundo verbo de la noche, gordito. Entonces, el segundo caso que podría ser como el más cercano a la realidad sería pedir una compensación económica por todo el daño hecho, o entre comillas, daño. Pues, por parte de Google, o sea, perdón, que Oracle pide una compensación a Google que tiene que ver con respecto al daño hecho por la violación de patente. Y el problema es que tampoco sabrían cuál es el real tamaño del daño, porque claro, no sabían cuántos teléfonos en este momento están corriendo Dalvik.
Qué heavy.
No, sí, la cosa es heavy, se ve como rara y se ve complicada en el futuro. Complicadísimo.
O sea, cuando en un momento nosotros hablamos de que la ojiva nuclear estaban apuntando una empresa contra otra, ¿en estos momentos se lanzaron?
No. Se lanzaron. No, todavía no.
Lanzó de un lado.
No, están en una situación en la cual es como DEFCON 2. ¿Cachai? En la cual cualquiera de los dos está así, apretando el botón. Google, ¿cachai?
No, pero Oracle ya lanzó su...
No, lo que pasa es que eso no es un misil nuclear porque no hizo el daño, ¿cachai? Lo que hizo fue presentar algo que en cualquier empresa, ¿cachai? Que quiera proteger su propiedad intelectual, de hecho ya lo habíamos conversado. Google, o sea, Oracle compró Sun y toda la propiedad intelectual de Sun se va para Oracle. Y Oracle, lógicamente, que como empresa va a tener el dinero, el tiempo, los abogados y todo eso para poder hacer enforcing, para poder ¿cómo se llama? Es que no cacho la palabra en español. Claro, como exigir el problema, o sea, exigir, no el problema, sino que exigir cualquier violación de patentes que exista de sus productos, los productos que haya comprado de las empresas que haya comprado. ¿Aló?
Sí, oye, sí, no, está... Oye, bueno, lo que quería también decir es que no sé cómo de alguna forma se ligó este tema con el código abierto. Es como que...
Claro, y lo que pasa es que viéndolo de forma bastante bastante así como de ojo de águila, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
O sea, de hecho, si Google hubiera usado las mismas reglas que colocó Sun, en vez de hacer su propia regla...
Teníamos súper bien.
Bueno, esta cosa habría sido estimado hace rato.
Claro. Y de hecho el JC...
O que hubiera usado un lenguaje propio, por ejemplo.
Claro.
No, pero con eso. Y de hecho el JCI hubiera podido ocupar su Android.
Claro.
Que tiene y le hubiera funcionado.
Claro, me habría funcionado y me habría funcionado bien. Gracias, HH, es cumplimiento de la regla. Y ese es todo el problema. O sea, después de todo lo que conversamos hoy día, que de hecho la historia... Y si dimos cuenta, dimos una vuelta, pero enorme, weón. No, este podcast fue épico, weón. Dimos una vuelta enorme, weón.
15 años de historia, más o menos.
Claro, Inside, claro, onda de True Hollywood Story, weón. Hablamos de, primero, licencia. Segundo, patente. Tercero, hablamos de lo que es uso calificado o uso no calificado. Y también la violación de patente que hizo Google.
Hablamos del amor también.
Y también hablamos de Pazuzu también.
Pazuzu.
Claro, Pazuzu al principio. Que... Y más encima, o sea, podemos llegar y decir en 7 minutos de que, chucha, Google fue el tipo de... Google fue el causante de todo. Pero pasó en el momento en el cual Sam estaba a medio morir saltando.
Estaba hueveado.
Claro. Entonces no podemos decir de que justamente Oracle es el que está tratando de que está tratando de llegar y matar algo, sino que Google, o sea, Oracle lo que está tratando de hacer es precisamente hacer cumplimiento de la violación de las patentes que consiguió al momento de comprar Sun. Y ese es todo el problema, o sea, no estamos hablando de código abierto.
Exacto, yo creo que y lo que ayudó también a desvirtuar más la situación fue el tema de Open Solaris.
Lo que pasa es que no vamos a hablar del tema ahora.
¿Por qué no? Si yo quiero hablar.
Lo que pasa es que no vamos a hablar primero porque ya estamos casi en la hora.
¿Viste? Siempre me cagan.
Y segundo porque no hay información oficial.
¿Te estás corriendo, JC?
No, me estoy corriendo. Frank.
No, a ver.
Lo que pasa es que, mira
Pepe, hagamos. Espera un segundo. Como le dicen por ahí, hagamos futurología.
Lo que pasa, Franco, es de que tenéis que considerar lo que son intenciones. ¿Está bien? En el caso de Android, ok, la intención es directa. Pero en el segundo caso, lo que es Open Solaris, no estamos hablando de algo que es documentado.
Ok, ¿llegamos a un acuerdo, JC?
No. Ya, ¿cuál?
Llegamos a un acuerdo. Cuando salga el tema de Open Solaris, afirme.
Sí, lo conversamos.
Vamos a hacer un capítulo especial, así como hoy día lo hicimos de Android, lo vamos a hacer sobre Open Solaris.
Exactamente. Toda la razón, pero lo que pasa es que tiene que haberse información oficial.
Y, no y rumores. Nos quedan 10 minutos para rellenar.
De hecho, nos quedan, a ver, te digo, al tiro. Viene con el Audacity.
Bueno, oye.
No, de hecho ya nos pasamos ya. O sea, estaríamos listos
para el cierre. Volvimos a un tema anterior. Yeah. IBM funcionó desde. Empezó a funcionar en 1800. Les digo el tiro.
Ay, ay, ay.
No, más sí. Antiguo de lo que pensaba. IBM empezó a funcionar en 1888. Y está constituida como tal desde el 15 de junio de 1911.
Buena gordito.
Para que callen nomás.
La fuente es Wikipedia. Lo único que hace es que las discusiones de borrachos se terminan en 5 minutos.
No, pero yo no estoy en Wikipedia.
¿IBM.com?
No, estoy en mi computador.
Ah, ya.
Está en mi computador.
Bueno, ¿estaríamos listos hoy día, o Franco?
Oye,
¿estaríamos listos?
Sí,
¿estaríamos
listos? Comentar Area Linux, que hay una cuestión de cómo instalar el kernel 2.6.34 en Ubuntu Lucid Lane. Que está en la raja, cuando yo lo probé y funcionó.
Ya.
Claro que después tuve que instalar de nuevo Ubuntu, pero.
Claro. Fue el único problema.
Pero funciona, no sí. Se preocupen.
Así que, bueno, estaríamos cerrando hoy día, Franco. Bueno, voy a hacer el cierre yo.
Oye, espera, cortito, sí. ¿No usáis Fedora tú?
No, estuvo.
Sí, lo que pasa es que.
Le vino síndrome de privación.
Ocupo Fedora en mi notebook, en mi netbook ocupo Ubuntu. Y en un servidor tengo Ubuntu Server, y en el otro creo que tengo Debian. No sé, sí, tengo varios, tengo por todos lados.
Ok.
Sí, soy multidistribución, no estoy ni ahí.
Multidistro.
Claro, oye, y algún día voy a hablar de IPCOP, porque esta semana tuve experiencias súper bonitas con IPCOP.
Ya pues.
Instalándolo por HTTP. Instalar un firewall por HTTP.
Oye, pero te ha hecho sufrir para ese IPCOP, ¿no?
Sí, pero gracias a eso he aprendido más, po.
Ya.
Así que estoy contento por eso.
Ya, pues. Oye, ¿cuándo seguí?
Se fue al baño.
No, pues hay que cerrar el día, po. ¿Cómo sí. Lo vamos a cerrar sin cuándo seguí?
Oye, gordito, vuelve. No sé, ¿para dónde se fue esto? Ahí vuelve. Estaba flaco, weón.
Ya. ¿Me echaron de menos? Fui y volví. Sí,
cerramos, po.
Sí, pues, cerramos. Así que ya. Chao nomás.
Oye.
Váyanse todos, ¿no?
Buenas noches a todos. Esperamos que les haya gustado este especial.
Sí, por si acaso, difúndanlo. Infórmense.
Infórmense. Lean,
traten de evitar la pasión.
Edúquense lo que más que puedan.
Eviten el salpatrismo.
Respeten para que lo respeten.
Claro.
Y que pasó su no ampare.
Así que, buenas noches.
Estaríamos. Buenas noches.